Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Un gusto recibirlos. Estamos preparados para cerrar la semana bien informados. Desde Montevideo los saludan Alejandra Patrone y Federico Jurkovic.
Buena vida para todos. Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Confirmaron la muerte de los periodistas ecuatorianos que estaban secuestrados.
El anuncio sobre la muerte de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra lo hizo el presidente Lenín Moreno.
Empezó nomás la cumbre de Lima.
Los cancilleres americanos alcanzaron un acuerdo para redactar el compromiso Gobernabilidad Democrática frente a la corrupción.
Volvió la Guerra Fría.
Así lo dijo este viernes 13 el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ante el Consejo de Seguridad.
Kuczynski cada vez más complicado.
La Fiscalía encontró información relevante en el allanamiento de la casa del exmandatario peruano.
Cientos de heridos en la tercera marcha del retorno en Gaza.
Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, son más de 500 las víctimas del ejército israelí.
Las huelgas sacuden Francia.
La policía reprimió a los estudiantes que intentaron ocupar la Sorbona, mientras los sindicatos paralizaron 2/3 de los servicios de trenes. Estos fueron nuestros titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
El peor desenlace.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, confirmó este viernes 13 la muerte de los 3 periodistas secuestrados por las disidencias de la FARC.
Así es, el reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paul Rivas y el chofer Efraín Segarra habían sido raptados el 26 de marzo en Mataje, en la frontera con Colombia.
Al momento del anuncio estaban presentes en Quito varias autoridades colombianas enviadas por el mandatario Juan Manuel Santos.
El ministro de Defensa, el comandante general de las fuerzas militares y el director de policía formaron parte de la comitiva.
El viaje fue en respuesta a la petición de apoyo hecha en la víspera por Moreno.
Y es que el martes 10, un supuesto comunicado del Frente Armado Oliver Sinisterra anunció que habían asesinado a los 3 hombres en el marco de una operación militar.
No podemos dejar que ellos nos impongan las reglas, había declarado Moreno tras conocer fotografías recibidas este jueves 12 por medios colombianos.
El 3 de abril, a través de un video, los secuestrados habían pedido al presidente Moreno que intercediera por ellos.
Solicitaban ser canjeados por 3 integrantes del grupo armado que permanecen detenidos en Ecuador.
Sin Venezuela.
Comenzó en Lima, Perú, la 8ª Cumbre de las Américas.
Delegaciones de 34 países participan este viernes 3 y sábado 14 del encuentro.
El tema central es la gobernabilidad democrática frente a la corrupción.
Desde el Centro Internacional de Prensa nos informó nuestro enviado especial, Rafael Rey.
Una cumbre que estuvo primero en duda, luego por lo que uno ha podido leer y escuchar aquí de los medios locales, cierto descontento con la no venía de Trump, lo que para muchos le ha quitado un poco de jerarquía al evento. Sin embargo, hay más de 30 países que han enviado delegaciones y se habla más o menos de unos 20 o 21 líderes de Estado. En este momento en que les estoy hablando está llegando el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Hace unas horas arribó el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Ya están aquí en Lima, entre otros, el presidente de Bolivia, Evo Morales, Juan Orlando Hernández de Honduras y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Ayer jueves los cancilleres de los países que han asistido a la cumbre acordaron el documento del compromiso de Lima, gobernabilidad democrática frente a la corrupción, documento que será firmado por los jefes de Estado mañana sábado y en un momento en que la región justamente está bastante convulsionada por el tema de la corrupción y que hablar aquí en Perú donde hace menos de un mes renunció el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.
En febrero, Perú retiró la invitación a Venezuela para asistir al encuentro.
En ese momento, Alejandra argumentó que la ruptura de la democracia constituye un obstáculo insuperable para participar en la Cumbre de las Américas.
El presidente argentino, Mauricio Macri, llegó a la capital peruana para convertirse en el portavoz regional del rechazo a su par Nicolás Maduro.
En los hechos ocupa el lugar de Pedro Pablo Kuczynski, quien dimitió días antes de la cumbre por sus implicancias justamente en el escándalo Odebrecht.
La corrupción es la que no deja desarrollar al Perú, reconoció su sucesor, Martín Vizcarra, convertido en anfitrión de emergencia.
Si bien el tema central de la cumbre ha sido la corrupción, se maneja la posibilidad de que haya algún pronunciamiento respecto a Venezuela. Sin embargo, hablábamos hoy más temprano con la canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa y ella ha insistido en que Venezuela no será el tema de la cumbre. Pero, de alguna manera, la no venida de Nicolás Maduro, luego que el gobierno peruano no le garantizara la seguridad, también ha marcado de alguna manera el tono de la cumbre.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es la gran ausencia.
Y en la noche del jueves 12, cientos de personas se manifestaron en Lima contra Washington y a favor de Caracas y La Habana.
Entre las varias actividades que se han desarrollado de forma paralela a la cumbre, como la cumbre empresarial, encuentro de parlamentarios de las Américas, Panaméricas y el foro de jóvenes de las Américas, también como una especie de contracumbre que fue la cumbre de los pueblos, donde sí hubo una defensa al gobierno de Venezuela, donde hubo muchas y muy duras críticas al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y bueno, y donde también se ha criticado con dureza la situación actual en Perú, donde se habla de un continuismo de Martín Vizcarra respecto a Kuczynski, y bueno, y también sobre la injerencia cada vez mayor de Estados Unidos en los asuntos de la región.
La primera cumbre de las Américas fue lanzada en 1994 por el entonces presidente estadounidense Bill Clinton para favorecer la integración de la región.
En la edición actual, Vizcarra consideró que el evento consolidará la imagen de Perú en el escenario mundial.
Película repetida.
La Guerra Fría ha vuelto, sostuvo este viernes 13 el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, durante la reunión del Consejo de Seguridad.
Y alertó sobre la falta de acuerdo entre las potencias en el marco de la crisis siria.
Increasing tensions.
Las crecientes tensiones y la incapacidad para lograr un compromiso amenazan con dirigirnos hacia una escalada militar.
El Consejo de Seguridad debatió sobre el presunto ataque químico ocurrido el fin de semana pasado en la ciudad siria de Duma.
La embajadora de Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, planteó que su país, Reino Unido y Francia tienen pruebas de ese incidente.
Antes que nada, ¿ocurrió el ataque químico? Sí, Estados Unidos lo ha analizado. Y sí, ha sucedido, declaró a la prensa.
El Reino Unido ha analizado. Y sí, ha sucedido. Francia ha analizado. Y sí, ha sucedido, agregó.
Tres análisis separados. Todos regresan con algo. Hay pruebas de que esto sucedió, concluyó Haley.
Por su parte, Rusia afirmó tener pruebas irrefutables de que el presunto ataque se realizó con participación de servicios de seguridad extranjeros.
Los informes sobre el supuesto bombardeo químico en Duma surgieron en portales opositores a Bashar Assad.
Y Estados Unidos, junto con sus aliados, culpan al gobierno sirio por el incidente.
Donald Trump advirtió esta semana a Rusia que se prepare porque los misiles estadounidenses se dirigirán hacia Siria.
En tanto, Moscú repudió la amenaza y llamó a investigar de forma minuciosa e imparcial lo ocurrido en Duma.
Busca pruebas.
El fiscal que investiga al expresidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, habló sobre lo hallado en la casa del político durante un allanamiento realizado el 24 de marzo.
Dijo que puede ser material relevante no solo para la causa por lavado de activos, sino también para futuros procesos.
El magistrado actuante, Oliver Chávez, hizo estas declaraciones en el programa de la Fiscalía Peruana que se emite por YouTube.
Se han encontrado equipos telefónicos, vouchers de depósito y de transferencias de dinero. Se han encontrado también files o expedientes de contratos, ¿no? Información que tiene que ser evidentemente evaluada para ver en qué medida resulta importante para la investigación. Porque puede ser información relevante, pero no para esta investigación, sino eventualmente para una que pueda generarse más adelante.
Kuczynski es investigado por sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht.
Esa empresa y otras subsidiarias habrían transferido dinero al expresidente y a empresas relacionadas con él.
La sospecha es que ocurrió durante su actuación como ministro en el gobierno de Alejandro Toledo entre los años 2001 y 2006.
Toledo vive desde hace un año en Estados Unidos y está requerido por la justicia peruana, que espera su extradición.
En tanto, el expresidente dio la primera entrevista luego de la renuncia el 21 de marzo.
En la nota con la cadena CNN se refirió a la reunión que mantuvo con el diputado Moisés Mamani del partido opositor Fuerza Popular.
El congresista denunció que allegados al ex mandatario lo intentaron sobornar para no votar la destitución de Kuczynski.
Grabó esos encuentros y aseguró tener el del expresidente, pero que se borró.
Esto decía Kuczynski.
Vino a decirme que, en fin, que él podía quizás no votar por la vacancia. Yo le dije, mire, aquí no vamos a hablar de eso. Y dicen que tiene una cinta, una grabación.
Moisés Mamani, bueno, es el de los videos.
Pero no, nunca ha salido el video conmigo. ¿Y por qué? Porque yo le hablé del lago Titicaca, de la belleza de Puno. Yo no le dije, te vamos a dar un puesto o algo así.
Representantes del sector de Kenji Fujimori, escindido de Fuerza Popular, también aparecen en estas grabaciones.
La represión continúa.
Cientos de palestinos fueron heridos por el ejército israelí en las protestas que tuvieron lugar este viernes 13 en la Franja de Gaza.
El Ministerio de Sanidad de la Franja dijo que el número de heridos supera los 500, dos de ellos de gravedad.
Se trata de dos personas baleadas en la cabeza por francotiradores.
Además, entre los heridos figuran 14 periodistas y miembros del personal médico.
La marcha del retorno, en la que participan miles de personas, se desarrolla en 5 puntos de contacto a lo largo de la frontera entre Gaza e Israel.
Los organizadores llamaron a la marcha de este viernes día de la quema de la bandera israelí y del izado de la bandera palestina.
En tanto, el jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel, Gadi Eisenkot, visitó la zona del conflicto para evaluar la situación.
En los dos viernes anteriores de protesta murieron 34 manifestantes por disparos de los soldados israelíes.
Las jornadas tienen como fin reclamar el derecho al retorno de los exiliados palestinos reconocido por la ONU en 1948.
Todos en las calles.
En Francia se cumplió el quinto día de huelga de los trabajadores ferroviarios en protesta por las reformas laborales del gobierno de Emmanuel Macron.
Reclaman por el recorte presupuestal, la eliminación de beneficios laborales y la privatización del sistema de trenes, entre otros aspectos.
Según estimaciones, 4,5 millones de personas usan este medio de transporte de forma diaria, por lo que el impacto de la medida es enorme.
En órbita conversó con Marta Alonso. Ella es docente de una escuela secundaria francesa. Alejandra nos dijo cómo se viven estas jornadas.
El caos ha sido bastante importante estos días con la huelga ferroviaria, especialmente en la región parisina, donde han circulado un tren sobre cinco, ¿no? En lo que es la región Île-de-France. Y en general también un tren sobre cinco en lo que respecta a los trenes de alta velocidad, los TGV. El aspecto positivo de esta huelga de los ferroviarios es que el usuario puede, bien que mal, llegar a organizarse, puesto que la SNCF, que es la Sociedad Nacional de Chemin de Fer, de las ferrovías francesas, ha hecho público de antemano un calendario en el que los días de huelga se prevén de aquí a finales de mayo de 2018. Por lo tanto, el usuario puede buscar otro tipo de alternativas, ¿no? Por carretera, etcétera, con cierta antelación. Aún así, el caos se hace notar, especialmente en las grandes ciudades.
Pero los ferroviarios no son los únicos que están paralizando sus tareas.
No, porque los trabajadores de la salud y los judiciales también están en huelga, al igual que la educación. Los estudiantes ocuparon varias universidades en protesta por el cambio en el sistema de admisión.
Este pasó de universal a selectivo, en función del expediente escolar.
Y en este contexto, el jueves 12, la policía reprimió el intento de los alumnos de la Sorbona de ocupar el recinto.
La misma noche, el presidente Macron dio una entrevista a la televisión pública donde afirmó que continuará con las reformas.
Y hasta aquí, En Órbita.
Escúchenos todos los días a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.spundinews.com. Además, lunes y miércoles a las 20 y los sábados a las 12 por M24 de Uruguay.
En Órbita.